We talking about practice, not the game. We talking about practice.
Señoras y señores, bienvenidos a este primer episodio de una temporada en la que vamos a volver a tratar de hablar de la NBA y agrandar un poco la ventana de consumo de la mejor liga del mundo, de la mejor organización probablemente, o por lo menos esa es la opinión que tengo yo, de entretenimiento deportivo, la mejor industria de entretenimiento deportivo del mundo, más allá de que la FIFA tiene sus cosas, sus características bastante divertidas y entretenidas. Me parece que esta, la NBA, es como la organización industrial que mejor lleva adelante el deporte, que mejor lo comunica y que mejor lo narra. En ese sentido, también probablemente esté dentro de las mejores industrias del entretenimiento en general, dado que el deporte es uno de los focos del entretenimiento. Estoy haciendo toda esta insoportable introducción para darle la bienvenida a Miguel Ángel Dobrich, porque este va a ser un episodio de civiles. Este es NBA por civiles. Es nuestro primer capítulo con el que inauguramos la temporada 2017-2018, casi al borde del final del 2017. ¿Cómo estás, Miguel?
Buenas, estoy fascinado de estar acá y funcionar como una especie de parásito de la idea que acabas de tirar. Ayer justo vi que en el partido de los Orlando Magic, era Magic, ¿no? Con ese final.
En el partido
de Orlando Magic, no sé por qué te dije en plural, de los Orlando Magic, teníamos a miembros de la prensa vestidos como si fueran de Star Wars. Y dije, pero esta gente no para, está en todo.
Claro.
Te mete todo lo que pasa.
Todo tipo de día especial o semana de. O, tienen todas las formas de comunicar cosas políticamente correctas. Bueno, estuvo Adam Silver, tuvo un carro en el desfile.
Gay Parade de Nueva York.
El Gay Parade de Nueva York tuvo un carro de la NBA.
Está tan despegado.
Donde iba Adam Silver.
Tan despegado.
Es una industria del entretenimiento deportivo con un nivel de inteligencia tan notoriamente superior al resto que a veces llama la atención.
Es la liga que hace todo bien.
Exacto.
Hace todo bien porque tiene nada más una capacidad de reacción que es brutal. Está Tinelli y la NBA.
Sí, salvo algunas fallas que tiene el NBA League Pass y alguna falla que tiene la app de la NBA, que el propio LeBron James pidió alguna vez que, muchacho, vamos a arreglar esto. Las estadísticas no se pueden ni ver en el celular, las estadísticas. Armen unas estadísticas que se puedan ver todas, desde los puntos hasta los rebotes o la pelota perdida, todo, que facilite el consumo.
A mí me gustaba mucho más la plataforma anterior de la NBA.
Esta de este año es peor.
Sí, es mucho peor.
Han ido empeorando.
Sí. Antes yo entraba en NBA.com y era fantástica la página. La plataforma, digamos, del NBA League Pass era comodísima, era fantástica, y ahora tiene como más opciones en vano que complican la usabilidad, si me permiten tal aberración.
Sí,
está correcta en el mundo informático, quiero.
¿Sí?
Sí, en mi defensa quiero decir eso.
Sí, porque debe ser una traducción literal del inglés.
Sí, y quiero, de paso, pedir disculpas a los fanáticos de Orlando Magic que están escuchando, que van a ser dos personas.
Sí.
Me pasó, viste, Wizards, Magic,
dos personas, porque hay gente que ha trabajado adentro del muñeco de Tribilín en Disney World, y digo Tribilín especialmente porque creo que somos el único lugar en el mundo que le dice Tribilín
a Goofy.
No, creo que no hay ningún otro lugar.
Argentina quizás, ¿no?
Creo que Argentina le dice Goofy.
Bueno,
Piolín es una aberración también. Twitch. Piolín, nadie le dice Piolín. Todo el mundo le dice Tweety. Debe venir de España esto, porque Franco doblaba todo y nosotros no le pasábamos un nombre en inglés a Franco. Y nosotros debíamos agarrar los nombres de España, porque si no, no entiendo cómo llegamos a Piolín y a Tribilín. Eso será una investigación que en algún momento tendrá que hacer Nacho Álvarez. Son las investigaciones que se tiene que encargar él. Yo ese tipo de cosas pesadas se las deslindo.
¿Ante la duda?
Hacia Nacho Álvarez. Sí. Las cosas fuertes que me pasan a mí, las denuncias fuertes tengo que hacer también. Le mando a Nacho Álvarez inmediatamente.
Sí, así como estaba criticando desde el afecto a la plataforma de la NBA League Pass.
Sí.
Porque sabes que amo la NBA. Y quisiera decir que estamos ante una temporada deliciosa. A mí lo que me sorprende de la NBA es que pienso, no, la temporada que viene no puede ser mejor que esta. No puede ser mejor. Y una cantidad de movimientos que a mí como civil me excitan.
La temporada regular Esta temporada regular arrancó ya con eso, con una cantidad de movimientos de piezas y
equipos
y dramas.
Cada vez tiene
más drama. Bueno, el primer partido de Boston fue terrible. Se rompió Hayward, que había estado demorando días en decidir para dónde iba. Salió la comunicación de que iba para Boston, pero después el manager dijo que no, que él todavía no había decidido y no sé qué. Su forma de comunicarlo era en una de estas plataformas, no sé si en Unfitted o en cuál. Uh-huh. Y entonces terminó siendo casi un pedido de disculpas a Utah. Una cosa horrible. Demostró que no tenía el estómago para irse y para decir, muchacho, me voy a Boston. Gracias por todo.
Quiero la gloria.
Suerte con ese frío y suerte con esa norma de no tomar alcohol y todo eso que tienen ahí ustedes preciosos en Salt Lake City. Saludos a mis amigos del Festival de Sundance y me voy a Boston. Porque además que quería estar en un equipo, en una franquicia grande y además no ser primera opción. Me parece que no quería ser más el jugador franquicia. En cualquier caso, lo de Kyrie pidiendo para irse de al lado de LeBron, el efecto Neymar es muy parecido lo que hizo Kyrie a lo que hizo Neymar, con la diferencia de que entre Kyrie y LeBron no está todo bien y Neymar sí se fue bien con todo el resto, pero la explicación es no puedo estar más al lado de un tipo que se lleva, absorbe todos los focos cuando yo entiendo que le estoy dando de comer yo a este equipo. Digamos, ¿no? Es esa la reacción de Kyrie. Es un poco, al final quiero ver cómo puedo nadar yo solo en esto.
Comparable, quizás, corregime si me equivoco, a Shaq y Kobe. Al sentir, yo soy alfa, tengo que poder medirme solo.
Necesito medir. Pero además, en el caso de LeBron y Kyrie, LeBron tiene una forma de agresividad pasiva.
Sí.
Por ejemplo, cada vez que hablaba de él, decía The Kid.
Sí, totalmente.
The Kid is special.
Pará de botijear, LeBron.
The Kid te dio un anillo.
Totalmente.
The Kid metió un triple.
Tuvo hielo en la sangre.
Claro, metió la pelota que mató una final que nadie podía anotar. En los últimos 7 minutos no anotaba ninguno de los dos. Iban y venían y no podían anotar. Y bueno, y entonces, ante ese tipo de situaciones, lo de Irving también trae una cuestión como personal. ¿Viste la forma en que lo saluda cuando termina el primer partido que gana Cleveland?
Toca la cabecita.
Y que hace Kyrie
se la devuelve.
Le toca la cabeza a él también. Todo eso está así como muy, muy finamente y meticulosamente trabajado para marcar estatus por parte de LeBron James, que es un psicópata del estatus. Está todo el tiempo mostrando dónde está él y dónde está el resto, etc.
Es el rey.
Es The King, totalmente. Bueno, en definitiva,
Y al rey lo sacás ¿cómo? Con guillotina. Los reyes no se van solos, es con guillotina. Tienes que ir el próximo macho alfa y tomar esa.
Hay que matarlo.
El próximo que tome la liga, ahora es el rey.
No es por las buenas que se saca a un rey. En todo caso, la ida de Kyrie Irving a Boston también generó esa cosa de ay, qué desagradecido Boston con el Isaiah Thomas. Entonces tiene al resentido con LeBron, que empezó lesionado y ahora va a volver, en algún momento va a volver.
¿Sabes qué era el petiso ese?
Petiso ese es una máquina, es una máquina perfecta de derribar prejuicios. Todo el tiempo uno está pensando que no va a poder. Y nosotros ya lo agarramos tarde en su carrera. O sea, la gente debía pensar que no iba a poder desde que tenía 12 años. Nosotros ya lo agarramos con 24, cuando ya había podido hacer muchísimo más de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Pero incluso en esa situación, todos pensamos, no puede cargar un equipo de verdad. No, está bien, carga un equipo de verdad, pero no lo puede llevar lejos en playoff. Bueno, no lo puede llevar lejos, está bien, lo lleva hasta la final de conferencia, pero no puede salir campeón con el enano. Siempre estás pensando que no puede, yo no dejo de pensar que no puede, digamos.
¿Viste los videos que hicieron con Isaiah, para The Players Journal, ese sitio?
No.
Son videos que narran todo esto, cortitos, y es una bomba el enano.
¿El enano?
Es una bomba mentalmente está... Pero
está completamente loco.
Blindado al extremo.
Pero imagínate, es un ser humano al que le estuvieron diciendo que no, le estuvieron diciendo todo.
Y se alimentó con eso, con el lado oscuro de la fuerza. El lado oscuro de la fuerza.
Le dijeron que no iba a llegar. Fue elegido en el lugar 60 del draft, el último.
Sí, y debe saber todo lo que están antes. Debe estar todo el tiempo repitiéndoselo como la Stark, que repite los nombres de las personas que quieren matar antes de dormirse.
Draymond Green lo hace también.
Kobe lo hacía.
Draymond Green lo hace de memoria. Puede decir, Kobe también. Para Kobe es más fácil porque estaba 8-9.
Sí.
Draymond Green entró 36, por ahí.
Uy, Dios.
Se sabe los 35.
Pero hay un momento en estos videos en los que está en un hotel y de repente le grita abajo a Allen Iverson: vos sos un enano, no sé qué, no sé cuánto. Baja y cómo la fila Allen Iverson.
Claro. Sí, porque
es de su especie. Y todavía es más chiquito.
Más chiquito.
Todo en contra, más chiquito y es un asesino. ¿No? El apodo es The Killer.
Sí, 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 sí. Es el tipo de. O sea, está integran el mismo equipo, que es el equipo de los enanos. Y los enanos que se sobrepusieron a toda esa cantidad de obstáculos y muros que le fue poniendo la vida. Muros es mejor, ¿no? Porque tener que saltar el muro para un enano es bastante complicado. En el caso de ese traspaso, la sensación de Isaiah Thomas, según lo que ha expresado, es que se equivocan con Kyrie. O sea, se equivocan con él, en realidad. Que Boston no mejoró con ese cambio. Para mí mejoró tremendamente.
Boston. Indiscutiblemente.
Para mí, yo soy de los que sobrevaloran a Kyrie Irving. Para mí Kyrie tiene 25 años además y ya tiene tres finales jugadas. Si no se rompe, que ha mejorado esa tendencia de romperse que tenía, lleva como dos temporadas muy sano. Si no se rompe, es el mejor jugador ya probado sub 26 que hay, sub 25 que hay, digamos. O sea, de la camada joven, el post Curry, Thompson, por llamarle de alguna manera, o sea, el que viene después de los que tienen 28, 29 años, es claramente el mejor, está por delante del resto. No sé si va a ser el mejor, no sé si va a ser el más determinante, no sé si va a ser más determinante que Antetokounmpo. Sí sé que es el que ya tiene probado todo. Tiene una pasta y un talento que está completamente probado. Y en realidad la NBA lo subestima a Kyrie Irving porque la narrativa de los especialistas, ¿no? A eso me refiero.
Sí.
A los periodistas deportivos de la NBA, etc. En general, no se lo toma muy en cuenta porque
porque no rindió sin LeBron en Cleveland.
Claro.
Y porque ganó con LeBron. Es por eso.
Exacto. Pero lo que pasa es que no rindió sin LeBron, pero tenía 21 años.
Claro, era un nene que estaba en un cuadro
que era completamente
disfuncional.
Pero Kyrie
en una franquicia disfuncional, la franquicia en sí es disfuncional, más allá del contexto, más allá de los jugadores.
Kyrie, nosotros tenemos una ventaja, los que miramos básquetbol FIBA, que es que hemos visto florecer a los jugadores tremendamente dominantes antes de su concreción en la NBA. Kyrie tuvo un dominio en la final del último o el anterior, el último mundial creo que fue tremendo. Se cargó el equipo él. Y con Durant había pasado lo mismo en el mundial del 2010. El mundial del 2010 Durant promedió, no sé, 26 puntos al partido, una locura para ser un jugador de Estados Unidos. Además, juegan pocos minutos porque sacan 20, 30, no sé qué. Y lo cargó él, tuvo como 3, 4 partidos difíciles y lo cargó él con 21 años, 22 años, una cosa así. Y Kyrie terminó cargando una final, ya te digo, creo que fue en el último mundial. Y cuando los ves a hacer esa demostración de fibra, de capacidad de concreción y de ser el macho alfa y tomar la situación para sí mismo y todo, en una instancia de como de dificultad, además cargando el peso de la camiseta de Estados Unidos, que no es tan fácil. Han fracasado. LeBron James, cuando tenía 22 años, fracasó. LeBron James y Wade quedaron afuera con Argentina.
Sí, tuvieron que armar el Redemption Team.
Exactamente. Entonces, pesa se muchísimo.
Se dejó de hablar de del equipo de ensueño.
Totalmente.
Cesó eso. Ahora es Team USA.
Exacto. Y bueno, entonces es una camiseta que tenés que ganar todos los partidos. Si no los ganás por 20, ya terminan raros. Ya es como empiezan a comentar, qué chiquito este equipo que llevamos, no sé qué, no sé cuánto. Y Kyrie demostró en ese torneo FIBA que es un tipo capaz de tomar la situación para él. Las situaciones más tensas para él. Y eso no es algo muy normal que para un tipo tan joven que se compruebe tan fehacientemente. Harden no lo ha probado, por ejemplo.
Sí.
Para mí es así de especial, Kyrie. No para la narrativa de la NBA, que además, si vos te fijas las estadísticas de este año, la está rompiendo Kyrie, pero si fijas las estadísticas de este año son casi iguales a las del año pasado. Entonces están mostrando eso ahora como diciendo, bueno, Es todo narrativa, lo de Kyrie, en realidad, ¿no? Están tratando de defender lo que ellos pensaban de antes, que es esa cosa de que, bueno, en realidad Kyrie
no puede cargar, se cuida.
No puede cargar un equipo, Irving no puede cargar un equipo. Lo que se decía es que no puede cargar un equipo, es uno de los mejores anotadores uno por uno de la historia de la NBA. Tiene una... Es imparable.
Es mágico.
Es imparable.
Hace todo.
Es insólito, visualmente, estéticamente, es una locura. En fin, sí, todo eso se lo reconocen. Sí. Lo que le cargaban es, solo anota, uh-huh. Por lo tanto, no puede llevar un equipo, no puede ser él el eje de un equipo, porque solo anota, no defiende a nadie. Lo de no defiende a nadie está por verse, porque cuando él se pone a competir, y defiende. No es un genio, no es Avery Bradley, no es el mejor defensa perimetral que hay en la NBA, sí. Que a propósito de Avery Bradley se fue para Detroit, ¿no? Porque esas son de las cosas, sí, que perdió Boston, sí, en ese cambio, y en realidad tuvo que soltar a Avery Bradley para tener espacio salarial.
Para mí fue fantástico esta serie de cambios, porque Boston es una gran institución, los Celtics son una gran institución, tienen todo,
sí,
tienen un buen coach.
Bueno, lo que está haciendo Brad Stevens es tremendo. Te leo más o menos mis notas, sí, antes de empezar la temporada. Tenía, okay, notas antes de empezar la temporada, antes de que...
Sos un profesional.
Ah, porque no habíamos dicho esto, nunca, sí, le dijimos esto, que es dos civiles porque he sido abandonado de vuelta. Creo que he sido dejado nuevamente. Estoy casi seguro.
Lo dice con la pera temblando.
Sí, 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 sí. Creo que hay algo que genero. O sea, me siento,
hay un patrón.
Sí, me siento esa, la persona abandonada. Hay algo que genero en los jugadores de básquetbol, que es que me abandonan, me dejan. Así que, bueno, estaremos. Lo que voy a hacer es no tener más pareja estable. ¿Está? Eso es mi...
Volvés por un tiempo hasta que te recuperes.
Exacto. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos cuando, sí, tenemos una ruptura. O somos abandonados.
Cabeza de Carrie Bradshaw.
Que además, insisto, no he tenido rupturas, ¿eh? He sido abandonado.
Sí, sí.
A dos veces me han dejado. Desengaño amoroso absoluto.
Ya no es mágico el mundo, te han dejado.
Exactamente, sí. Esa es mi situación, así que me voy a dedicar a loquear. Voy a loquear. Este año voy a loquear.
Esta es la temporada del loqueo.
Sí, voy a loquear. Todo con todos, con, amor libre. Esa es mi postura para esta temporada.
¿Qué tienen esas notas, a ver?
Son notas de antes de empezar la temporada. Uh-huh. Y por ejemplo, los Boston Celtics, ya que estábamos hablando de los Boston Celtics, decía lo que anotaba era que me gustan especialmente estos Celtics, mucho más que el año pasado. Son notas tristes, las que estoy diciendo, porque eran para decírselas al oso, que no está. Así que entiendan que esta situación es removedora. Y que eso que no estaba... acá me... Estoy poniendo un énfasis en mi falta de idoneidad, porque dije probablemente no sea un equipo menos sólido que el año pasado, eso me anotaba, pero es más explosivo y además me divierte más el tipo de juego que puede llegar a tener, y tiene por lo menos 7-8 jugadores nuevos. Irving, el mejor uno por uno del básquetbol, sin contar a Durant, ¿verdad? Pero bueno, Durant es como otro tipo de jugador. Hayward, feliz de no ser más la primera opción. Ahora no está tan feliz, se rompió. Marcus Morris, que viene de Detroit. Sí. Que había puesto que tiene fuerza, kilos, anotación, tiro de 3 puntos. Algunos golpes y un básquetbol un poquito lento y aburridote. Necesita la pelota en la mano. Cuanto menos lo veamos, mejor. Adentro de la cancha, por lo menos en estos Boston. Baines, más que nada golpes y poner la cara para que se la hundan en la jeta. ¿Vos te diste cuenta que Baines es el jugador que más le hunde la pelota en la cara de la NBA? Yo creo que de la historia de la NBA. ¿Te acordás una vuelta en unos playoffs entre San Antonio y los Clippers que Blake Griffin se la hundió 4 veces seguidas, sí, en un cuarto?
Sí.
4 veces seguidas en la cara en un cuarto. Bueno, de ahí no ha parado de recibir hundidas en la cara. En este año ya lleva 3. Probablemente nuestra versión audiovisual las estemos repasando. Va a haber una versión audiovisual por mes.
Esa es la buena noticia.
Sí, exactamente.
Se nos fue el oso, por lo menos por ahora.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, la puerta está abierta. Yo no cambié la cerradura, te quiero decir, te lo quiero avisar.
Es un impas, quizás.
Sí, 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 sí. En cualquier caso, la vamos a repasar. Ya le dieron la pelota en la jeta 3 veces, pero feas, ¿eh? Una fue Giannis, y las otras dos ya no me acuerdo, pero
sí,
es cuestión,
pero
de buscarlas. Es cuestión de buscarlas. Fea, fea, siempre es feo. Tiene un alemán que se llama Daniel Theis, o Daniel Theis, uh-huh, que es un alemán que es una especie de pájaro Andersen, mucha energía.
Me llevé la mano al testículo izquierdo.
¿Por qué?
Por el pájaro.
¿Sí? ¿Tiene mala suerte?
No, no por mala suerte, es porque me genera cosas negativas, ¿viste?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿De verdad? ¿Qué sí, te perturba?
Me perturba.
¿Su imagen? Sí. ¿Sí? ¿Todo tatuado?
Me perturba.
En algún momento vamos a regalar los tatuajes, ¿eh? Como sociedad. Hay que no ser... vos y yo, como no, sociedad. No, no.
Nosotros ya lo hablamos y creo que coincidimos. Es hora de abrazar el basta.
¿Basta?
Basta. No es necesario.
A modo argentino, basta, chicos.
Sí.
Basta.
¿Por qué, che?
¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esos niveles, che, con los tatuajes? Bueno, en definitiva, Daniel Deiss tiene una cantidad de tatuajes también. Uh-huh. Tiene. Ahora no me puedo acordar. Tiene uno que es como. No sé, ahora no puedo acordar si es como una. Ah, es como una gran raíz que le ocupa todo el brazo.
Sí.
Raíces, así como. ¿No? Como crecidas, que sí, le van creciendo como hacia el cuello.
¿No sabes cómo me sofoca lo del cuello?
El cuello me sofoca.
Entonces,
el rompeviento, ¿cómo, la hija de Tinelli, por ejemplo, me mata?
No, me mata. ¿El
rompeviento?
Yo no aguanto.
¿Todo el día el rompeviento?
No aguanto.
Yo lo puedo usar unas entre 10 y 12 veces por año, rompevientos. Y y por supuesto que es en invierno, ¿no? Rompevientos en verano. ¿Vas a la playa con ese rompevientos de tinta que tenés? Es horrible. Es horrible, es espantoso. Bueno, cuestión que está este Daniel Tate que la mete además. Es hiperactivo. De estos cinco blancos hiperactivos, muy, muy físico, pero tiene más tiro que el pájaro Andersen. A mí me vas a acordar bastante, por eso, porque le gusta el roce, le gusta pegarse, es hiperactivo, es rápido, corre, salta, en fin, ese tipo de gente, ¿no? Que está pasada de rosca, básicamente. Después está Larkin, que es un base que fue eyectado de la NBA. Estoy hablando del tercer base ya, ¿no? Soy un asco. Un base que fue eyectado de la NBA, que fue al Baskonia, que es ahora donde está ahora Jason Granger, y tuvo una gran temporada en Baskonia, en Euroliga, y volvió a la NBA, y ahora es el tercer base de Boston, pero ya le dio un par de partidos a Boston. Un par de partidos que no aparecía nada por ningún lado, y Brad Stevens lo tiró para dentro de la cancha, y le cerró un par de partidos muy bien, una vuelta que estaba lesionado Kyrie Irving, porque es anotador, es de estos bases, es como un Barea de esta época, digamos. Estos bases muy, muy chiquititos que te hacen un desastre porque no sabes muy bien cómo defenderlos, ese tipo de situaciones. Y después tiene una colección de aleros, empezando por Tatum, uh-huh. Tatum, que fue el que eligió Boston antes que Fultz, y que está tirando un 52% de 3, es el tipo que está tirando mejor de triple en la NBA en este momento, un rookie, es rarísimo. Cuando lo vi en la pre-season y en la Summer League, sobre todo en la Summer League, necesitaba mucho tiempo la pelota en las manos, pero evidentemente le sacaron ese vicio y está jugando mucho más eficiente. Lo vi por primera vez en el Mundial U18. Me avergüenza decir esto porque es casi de un pedófilo. Pero sí, pero lo hago. Pero miro Mundiales U18, miro U17 y lo vi ahí.
Se busca talento.
Exacto, y le tengo un especial cariño por haberlo visto ahí y haber sido el jugador que más me gustó de Estados Unidos, además, en ese equipo. Entonces, y está siendo un rookie fenomenal. Hay una carrera entre tres rookies. Uno es Ben Simmons, que para mí es el rookie del año.
Uf.
Porque es una bestia.
Una bestia.
Es imparable. Tiene una potencia y una capacidad. Juega como un adulto ya, además.
Bueno, él es el hombre que vuelve a hackear esa idea de que no puedan salir los jugadores directamente del liceo. Era, ¿para qué le hicieron ir? ¿Cuánto fue? ¿7 meses a la universidad? ¿Cuánto fue?
Lo degradó, además. Lo devaluó. Ben Simmons generó dudas a partir de su pasaje por la universidad. Porque te hacen entrar en un sistema que de juego y de filosofía que tiene 20 años y que no importa los jugadores que reciba, y un coach que son todos medio gurú y no sé cuánto. Y si no te gusta estar ahí, te voy haciendo una poronga dentro de la cancha. O sea, eso es una porquería y juegas mal y está todo el mundo mirándote y no tenés el respaldo basquetbolístico suficiente como para estar en esa plataforma. Es una plataforma demasiado grande, demasiado intensa, demasiado visible para las pocas herramientas basquetbolísticas que le dan a los jugadores. Entonces, fracasan. Hay algunos que fracasan y después van a la NBA y la descosen, la destrozan.
Sí, pero en el caso de él, para mí el jugador es que más me han sorprendido lo apto que estaba para la liga.
Está como, parece que jugara hace 5 años, ¿sí?, en la NBA. No parece un rookie, es lo menos parecido a un rookie que puedan ver.
Estabas enumerando los rookies claves del año.
Sí, no, te quiero decir más o menos lo que promedia Ben Simmons. 36 minutos, 18 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. está quinto en la NBA, es top 5 en asistencias por partido y tiene un 31% de asistencias. El porcentaje de asistencias quiere decir que asiste casi en una de cada tres posesiones, es sobre las posesiones del equipo. Cuando él está en cancha, el 31% de las asistencias son de él, digamos. O sea, el 31% de las canastas asistidas por alguien son de él. Casi una de cada tres canastas que anota Filadelfia es con una asistencia de Ben Simmons. Y tiene, está segundo en robos también, 2.3 robos, y tiene el tiro completamente roto, Miguel. No puede tirar. No puede tirar el aro. Su porcentaje de tiros libres es 57%.
Sí, justo otro día en el partido contra los Wizards fue... Uf.
Le hicieron un hack. Le hicieron un hack.
Fue el hack más terrible que recuerde.
Es base él. En realidad es como un point forward, ¿no? Uh-huh. Es un LeBron James, para explicarlo rápidamente. No es LeBron James, lógico, pero es un jugador tremendamente especial. Es australiano. Y Brett Brown lo conoce muy bien porque dirigió al padre. Porque Brett Brown dirigió en Australia mucho tiempo. Entonces dirigió al padre y lo conoce desde que tiene 7 años. Estoy hablando del coach de Filadelfia, de que ahora tiene un equipo. Bueno, Filadelfia es uno de los equipos para que yo de los que yo esperaba menos. Está en este momento, está 13-10, está sexto.
Está interesantísimo.
Yo creía que iba a ser muy disfrutable, pero no lo esperaba tan sólido, tan competitivo y tan fuerte. Me lo imaginaba con más altibajos.
Trust the process.
Bueno, claro, claro. Pero lo que pasa es que no me imaginaba a Ben Simmons tan sí. pronto. Me parecía que iba a ser el rookie del año. Me parecía que iba a ser un tremendo jugador. No estoy descubriendo nada. Que tiene esa cosa como de LeBron James. Es un gigante que maneja, ve unos pases imposibles de ver a esa edad. Bueno, tiene un sentido para el básquetbol, digamos, es un jugador de esos que entiende el básquetbol casi naturalmente, que parece que ya lo tuviera como una especie de lengua materna, ¿no? Esa cosa que tiene LeBron James, que ve un par de jugadas antes y todo. Cuando alguien con tan corta edad la pasa tan bien y hace esos pases tan difíciles de meter, es porque tiene una capacidad de análisis e incorporación de información adentro de una cancha superior a lo normal. Y bueno, Ben Simmons es así. Doncic, que es un base que va a entrar el año que viene, que está en el Real Madrid, que va a ser top 3 en el draft del año que viene, es un esloveno, también tiene esa cosa. Lo que tiene Ben Simmons, que no tiene Doncic, es una capacidad atlética insólita. ¿Lo has visto robar y hundir y ese tipo sí. de cosas? Bueno, tiene el tiro completamente roto, entonces tira, es probable que cambie de mano. Es probable que tenga el síndrome Tristan Thompson, que le hayan hecho creer que era zurdo, pero al final es derecho. Que es la hipótesis que tiene J.J. Redick con DeAndre Jordan.
¿En serio?
Sí, J.J. Redick insiste en que es derecho. Y algo de mecánica de tiro sabe ese muchacho y dice que se para como derecho y que cuando y que maneja, que tiene más toque en la mano derecha sí. que en la izquierda, y le ha pedido que tire libres de derecha, y si bien erra, pues erra también de izquierda, ¿no? Para J.J. Redick es derecho, está convencido de que es derecho. Es una cosa que pasa muy poco, pero más a menudo de lo esperable en el
básquet. Es la historia de Paul McCartney, Paul McCartney. Fue así, tuvieron que darle vuelta al instrumento para que rindiera.
Pero él era zurdo. O sea, él se pensaba que era derecho, pero era zurdo.
Exacto.
Estos son al revés. Estos son zurdos que... O sea, se piensan que son zurdos, pero hay gente que sospecha que son derechos. Es muy raro. Sí, es raro. Lo que pasa es que... Pero puede pasar, porque vos puedes venir zurdo de tu casa. Puedes ser zurdo para comer, para escribir. Porque hay cosas que haces antes que jugar al básquetbol. Pero capaz que no sos zurdo para jugar al básquetbol. Es medio misterioso eso. Hay gente que es zurda para jugar al fútbol y derecho sí, para jugar sí, al sí. básquetbol. Sí, sí, es un sí. poco misterioso. No es tan fácil. Los caminos
del cerebro.
Sí, exactamente, sí. Entonces, te decía, vencimos.
Sí.
Tatum.
Sí.
Que en algún momento se tiene que dar este porcentaje de triple. No puede encestar el 53% de triples. Es una locura lo que está encestando. Y el otro es Donovan Mitchell. Que increíblemente es un tipo, es uno de estos rookies viejos, 23 años, tiene 22, 23 años, tampoco es de 24 como nena, que lo llevó Utah con, no me acuerdo qué número, por el 15, 16, una cosa así, y fue un pick que le cambió a Denver por Trey Lyles. Nadie, uno más, uno, un 4 más que llevó Denver para que taparle a Juancho Hernán Gómez el lugar, que todo esto estoy hablando solo, no me escuches.
Estoy no, para que, mí mismo lo tenés a Juancho. Estoy pensando,
lo tenés a Juancho, es un español que es un tremendo jugador. Otro que le tengo con cariño especial porque lo vi en mis momentos de pedófilos en YouTube, viendo en un europeo U17 lo vi.
En todo esto, pienso en cómo quedó fuera de foco Lonzo Ball.
Totalmente. Lonzo Ball es solo drama, solo polémica, solo...
Él está en un reality. Es eso. Sigue en el reality.
Sigue completamente en un reality de Los Ángeles, además con su padre involucrado. Ahora, ¿te enteraste de la última regla de los Lakers?
No se puede hablar con padres o amigos después del partido en la tribuna. Es eso.
Y, además, no pueden hacer preguntas sobre lavar Ball a los jugadores.
¿En serio?
Sí.
Esa no la tenía, ¿eh?
No se puede hacer preguntas sobre lavar Ball. No lavar Ball.
No hay lavar Ball. No te digo que...
No se responde...
Es rápida la liga, ¿eh?
Claro, ninguno de los integrantes del equipo de los Lakers responde preguntas sobre lavar Ball antes o después de los partidos. Que es casi siempre, ¿verdad? Porque están jugando todo el tiempo. Entonces... bueno, esa es la situación de Lonzo Ball, que es un rookie interesantísimo también. Tenemos una gran temporada de rookies. Los rookies... Bueno, está OJ Anunoby, ¿lo tenés?
No.
Si podés, miralo, Toronto. Toronto está bien, ¿eh? Siempre está bien Toronto, pero está más ágil.
Vi solo un partido.
Está más ágil, es de esos equipos que uno nunca mira. Está más ágil, está rápido, está más anotador y un poco más colectivo. DeRozan sigue teniendo un usage muy alto, pero está entrando al planeta Tierra, digamos, ¿no? Con el usage. El usage es una medida que tiene la NBA, una estadística que tiene la NBA, que se basa en las jugadas terminadas por un jugador. Libres, pelota perdida, dobles. Eso se divide por las jugadas de todo el equipo, por las posesiones de todo el equipo. Bueno, supongamos, Harden tiene un 37% de usage. Eso quiere decir que cuando él está en cancha, 4 de cada 10 posiciones las termina él. Con tiros libres o con pelota perdida. Es altísimo.
Sí.
Bueno, Monoloco tiene un 33, por ahí, etc. DeRozan está en un 29 y pico. Está cerca del 30. O sea, se está volviendo un jugador que... Eso, que no es un agujero negro. Que no le das la pelota y desaparece ahí. ¿A dónde estaba? Tengo una lista, Miguel, para hacerte, de alerta sanitaria. No vayas a ver a Chicago. Chicago es de las cosas más tristes que puedes llegar a ver. Vos, además, tenés una relación afectiva con Chicago porque en los 90...
Y como civil, enloquecido con los Bulls.
Exacto, en los 90,
enloquecido.
Chicago fue algo importante.
Y por eso es que hasta el día de hoy siento afecto por Chicago.
Es el Chicago más triste de la historia, es más triste...
Y mirá que viene triste ese tiempo...
Nos viene preparando,
sí.
Nos viene sumergiendo en un mundo de tristeza. Lo más preponderante, lo más llamativo y comentable que ha tenido Chicago es que Bobby Portis le partió la mandíbula.
Increíble, pues.
A Nikola Mirotić. Le partió la mandíbula, increíble. Pero que lo dejó un mes hospitalizado.
Sí, sí, fuera de juego.
En una pelea que tuvieron 2 días antes de empezar la liga. Y bueno, ahora... hubo toda una cantidad de reportes de que Bobby Portis estaba tratando de acercarse a Mirotić, pero Mirotić no le hablaba, lo cual es bastante lógico. Mirotić no le debía poder hablar a nadie porque tenía la mandíbula rota. Mirotić tampoco debía poder salir a comer con él, no debía estar comiendo por pajita y sin poder hablar, sí. Porque tiene pinta de boxeador Bobby Portis, ¿eh? tiene pinta de enfermo.
Para que te quiebren así
a un tipo duro, además, de los Balcanes.
No por los Balcanes, que está gigante, además.
Mide 2'10".
No se rompe esa gente. No se rompe.
Están hechos de verdad. Son buenos de fábrica.
Sí.
Le rompió la mandíbula. Se la partió en 4. Una locura. Increíble. Toda la carretilla.
Y además, aparentemente, el conflicto nace del lado de él.
Del lado de Mirotić.
Claro.
Eso es lo que dice. Sí, eso es lo... Yo no creo que nazca de ningún lado, llegado el punto, ese conflicto debía venir de hace mucho tiempo, se debían detestar.
Porque compite por la misma posición.
Compite por la misma posición. Bobby Portis es uno de estos idiotas que es, quiero ser titular. Se debían cagar a piñas en las prácticas y en un momento se pasó del límite.
Claro.
No necesito ni decirlo, ¿no? Hay una mandíbula que lo comprueba. Hay un señor que estuvo comiendo con pajita durante un mes que comprueba este, bueno, este exceso en la relación entre Bobby Portis y Mirotić. Eso fue como lo más importante que ha pasado en Chicago. Es terrible, no saben ni qué jugadores juegan, es desolador. Yo prefiero ver un informe sobre el terremoto de México que ver a los Chicago Bulls. Phoenix es un, está dentro de la alerta sanitaria también. Está bien, puedes ver a Devin Booker tirarse todo, lo que, pero no tiene ningún orden, no es un equipo.
Me da pena.
Me da terrible pena.
Me da pena.
Bueno, el que más pena me da de todos esos es Monroe. Porque Monroe, Greg Monroe, que estaba en Milwaukee, que estaba tratando de reformar su carrera como un grande de la segunda unidad, que entraba, anotaba y además estaba tratando de defender, que era una cosa que nunca había intentado en su vida. Estaba haciendo un esfuerzo por defender, vos lo veías, no le resulta fácil porque esto es un poco del tronco para abajo, esto es un poquito duro, pero conseguía cosas y lo mandan a Phoenix, se llevan a Eric Bledsoe, que fue un gran traspaso de Milwaukee en empezar la temporada, es el traspaso de lo que va de la temporada. Milwaukee va 9-4 desde que llegó Bledsoe, era algo que necesitaba Giannis al lado, porque Bledsoe anota muchísimo y le genera, le da otra chispa al ataque. El ataque ese estaba muerto, está sin chispa, que dicho sea de paso, Jason Kidd está tremendamente cuestionado en este momento y se lo está empezando a ver como el Mark Jackson de los Milwaukee Bucks. Como el, ya está Jason,
sí,
gracias por toda la motivación que le diste a estos muchachos, es hora de que venga alguien que sepa, es hora de que venga alguien que arme cosas creativas en la ofensiva, porque esta ofensiva se tranca permanentemente y no tiene por qué.
Igual podemos aceptar ya como hipótesis que los equipos necesitan un bolichero un tiempo.
Necesitan uno de estos duros, pero amigos, y o sea, como padres duros, como tough love, pero además eso, exjugador y semibolechero y como.
Me gustó el respeto que tuvo en el semi. Me gustó que le diste respeto. Semibolechero, ¿no? No es un bolichero puro.
No es un bolichero puro porque era demasiado inteligente dentro de la cancha y veía demasiado dentro de la cancha, pero es bastante bolichero. El primer año lo dejó claro, ¿te acordás cuando?
Sí, cuando finge.
Ficcionó,
sí, sí,
una,
sí,
caída de vaso para, sí, para parar un partido y poder hacer un cambio, todo una fantochada espantosa. Quiere. Eso por un lado me resultó en un punto atractivo porque es algo de cosa por ganar.
Sí.
Pero, por otro lado, se te rajeó lindo y...
Y pero lo que pasa es que estaba muy cerca de su vida como jugador. Eso fue no asumirse como coach.
Eso es querer tener una incidencia en el juego que ya no puedes tener. En todo caso, hay algunas anécdotas muy divertidas entre Giannis y él, entre Antetokounmpo y él, que una vuelta, por ejemplo, Antetokounmpo contó que Kidd lo perchó. Digo esto porque a veces sirve tener este tipo de técnicos en los inicios, cuando son jóvenes estos jugadores, y bueno, y que sean duros y que sea todo de tenés que esforzarte más y tenés que esforzarte más, más esfuerzo, más esfuerzo. Que es como una cosa como medio militar, que es necesaria en un punto, porque eso, los tonifican. Pero da, llega un momento en que tenés que poner a alguien que maneje un poquito más de complejidad.
Una estratega.
Exacto, y sobre todo que le dé más chispa a la ofensiva. La NBA necesitas anotar muchísimo ahora en la NBA. Si no, no hay chance, no tenés chance. Cuestión que Jason Kidd lo perchó en un momento a Giannis porque por un par de cosas. No lo dejaba tirar triple y porque no tiraba bien de tres, no sé cuánto. Y Giannis no sé qué hizo en un par de partidos, lo perchó y lo mandó al banco y dice que llegó caliente a su casa. Giannis, y dice, bueno, a ver ¿qué hizo este? Porque al final me está diciendo todo el tiempo a mí cómo tengo que jugar, no sé qué. A ver, ¿a quién cagó este? Y lo puso en YouTube y dijo, no, era bueno. no, al final era bueno, de verdad. Y como que ese día empezó a tolerar un poquito más las cosas que le decía, porque había notado que había sido un base tremendamente dominante. Pero me causa mucha gracia porque eso habla de lo de lo chiquito que es Giannis y de lo lejano que estaba de ese mundo también.
Totalmente, porque él es Jason Kidd es base de referencia
muy cercano en el tiempo. Pero totalmente. Pero Giannis es
griego primero.
Pero además es post Kobe Bryant. Sí. Él es Kobe Bryant. Él llegó con el esplendor de Kobe. Y no de la primera parte de Kobe con Shaq. El segundo Kobe Bryant.
Sí, Black Mamba.
Exactamente. Bueno, en definitiva, Sacramento, como siempre, Migue, sí. Si podés evitarlo. Tiene a Zach Randolph, tiene no sé qué, evitalo. Atlanta, hasta el año pasado integraba la categoría A Primera Hora Me Sirve. Que es el que arranca primero.
Entrada.
Bueno, Atlanta, o sea, la cantidad de partidos que vi de Atlanta porque era el primer partido que aparecía en la noche. Este año no. Está en la categoría, instalado en la categoría Alerta Sanitaria.
Qué tranza.
Dallas, sobre todo porque es afectivamente duro.
Qué camino de tristeza le da Dallas. Oh. No puedo más.
No se puede.
No, yo lo que hice fue optar por ver Shark Tank. Digo, ya está. En vez de Dallas, en vez de la Mavericks, exacto. Miro Shark Tank.
Qué bien que está Shark Tank.
Muy bien.
Qué bien que está Shark Tank. Para pastar. No te exige nada.
Nada.
No te exige nada.
Bien Mark Cuban ahí.
Después de una jornada difícil con un bebé, por ejemplo.
Totalmente.
Es la felicidad pura.
Y tenés el cerebro vacío. Y mirás eso y aprendes de equity.
Y además todos los emprendedores llevan ideas que son divertidas. Y todos los personajes estos de los multimillonarios, los tiburones son increíbles.
Sí, todos excéntricos.
Y Mark Cuban es la estrella ahí.
Es una gran estrella ahí. Es el hombre clave.
Sí, totalmente, con su Botox y.
Rarísimo, imposible de mirar fijo. Rarísimo. Me cuesta más mirar a Mark Cuban que a Nicole Kidman, mirá lo que te digo.
¿En serio?
Sí, Nicole Kidman está muy toqueteada.
No, Nicole Kidman está muerta.
Muy toqueteada.
Nicole Kidman está muerta, está embalsamada. Y está, Kidman está en la buena etapa actriz, Evita.
Sí. Y es tan buena actriz que puede, a pesar de esas limitaciones que le ha dado el Botox.
Sí.
Porque es buena actriz, loco.
Sí, es buena. Yo igual no entiendo.
Salió como Parlamento de Moneda Rusa. Es buena actriz, loco. Mariana, no puedo más.
De Gastón Pauls.
Totalmente.
Que es un productor exitoso. Y no tan exitoso, porque había estado en bancarrota, digamos. No, estaba pensando que a mí me generan, le pierdo un poco el respeto a las actrices que se ponen Botox, los actores también, obviamente.
Yo le pierdo el respeto a la gente en particular, pero el actor, claro, es la herramienta clave. La herramienta clave
es gestualidad.
Es gesto y voz, ¿viste? ¿Qué estás haciendo?
Solo puedes hacer de personajes que usan Botox ahora.
Sí.
¿Te diste cuenta que limitaste tu persona? No puedes ser una persona vieja que no usa Botox.
Y Mark Cuban está rarísimo.
Rarísimo.
Y además tiene tinta, ¿no? Está
sí,
raro.
Sí, entintadísimo. Rarísimo. Bueno, Nueva York sin Porzingis. Si vos llegás a enterarte de que Porzingis no está, huile a New York. Con Porzingis está bien, es peligroso igual. Es peligroso.
Igual, a mí me da felicidad el unicornio.
Es una maravilla ver cómo las llaves del Madison Square Garden le pertenecen. Porzingis se liberó de Rose, Melo y Phil Jackson.
Un año perfecto.
Se debe sentir como si hubieran rescatado una mina de diamantes en Zimbabue. O sea, estaba trabajando en una mina de diamantes en Zimbabue y lo sacaron de ahí. La libertad, la felicidad que tiene ese muchacho.
Sí, es toda felicidad.
Sacarte de arriba a Rose, a Carmelo Anthony y a Phil Jackson debe ser una cosa...
¿Qué cuesta más ahí? ¿Qué pesa más?
Bueno, adentro de la cancha, Rose y... Carmelo, obviamente.
A mí me abruma mucho más Melo que Phil Jackson, ¿eh? Melo me abrumaba ahí, ¿eh?
No, pero él tenía por lo menos un bonding de jugador con Melo. Era su malo bien, era...
Mentor.
Claro, no era el mentor, porque Melo jamás podría hacerlo de nadie, y mucho menos de alguien que le venía a robar las luces.
Como todo macho alfa. Macho alfa no es un mentor.
No, exactamente. Te hace esa la de LeBron, la de Kidd. De Kid, tiene 30 años y sigue siendo de Kid. Te hace la de la reina Isabel, con el príncipe Carlos. Que va a seguir, viste, vieja de mierda, no se va a morir hasta que no se muera el príncipe Carlos. se va a morir antes el príncipe Carlos que ella, y por eso va a agarrar el otro.
Sangre por sangre. Blood in, blood out.
Y eso es lo que querían, lo que quieren hacer siempre los machos alfa, porque la reina Isabel es un macho alfa, claramente.
Indiscutible.
Entonces, en este caso, yo creo que más allá de que no era el mentor, era como el tipo de, bueno, te puedo mostrar cómo es ser una estrella en la NBA. Entonces había como cierto bonding ahí. Y si bien adentro de la cancha es perjudicial porque Melo traga todo lo que le des, no tenía no lo perjudicaba tanto como Rose. No hay nadie que perjudique tanto adentro de la cancha como Rose. O sea, no, es casi imposible encontrar otro jugador que sea tan disfuncional, no, para además, los otros cuatro.
Se ha vuelto tan disfuncional hasta afuera de la cancha Rose. Ya no hay espacio para su disfuncionalidad.
No, es impresionante. Es tristísimo. Sí. Es tristísimo porque es una vida de estrellato trunca.
Sí. Es todo what if. Era mutante, una cosa potencial.
No le aguantó el chasis.
Motor grande, motor grande. Motor grande, este es el chico.
Motor grande, chasis chico y endeble. Y bueno, no le aguantó. Y él no pudo nunca con eso, lo cual es bastante lógico, pero su forma de no poder es especialmente triste. Es como que siempre da la impresión de que es un espectro. Hace años que da la impresión de que es un espectro. Yo me acuerdo de aquel triple que él mete a tabla en un playoff contra Cleveland, de Chicago contra Cleveland. Él mete un triple a tabla sobre la hora y ganan un partido, después termina quedando afuera con Cleveland, no con Cleveland, con Miami,
sí,
de LeBron. Era de Miami, ¿no? Sí, creo que sí.
Para mí sí.
En una serie, capaz que era la primera temporada de LeBron en Cleveland de la vuelta, o si no, era Miami, no me acuerdo. Cuestión que él mete ese triple a tabla, que gana ese partido, gana un partido de playoff, y su cara, su gesto corporal, yendo hacia el banco, era... no estaba contento. Era rarísimo, era como... los brazos estaban muertos, era un espectro. Estaban todos levantándolo y él tenía como esa cosa espectral de... esto no es suficiente, no, que me devuelva esto a la vida. Este vuelto me da la vida. Esto es muy poco para mí. Yo fui el MVP más joven de la historia de la NBA. Y entonces, bueno, ahora está en esta cosa que ya es la segunda vez que se va de un equipo. La otra vez, ¿te acordás que desapareció de Nueva York?
Sí.
Desapareció un día que no le avisó a nadie, que se dio la situación. Es situación metro, Uruguay, o sea, segunda, ni siquiera liga. Es, che, ¿alguien sabe algo de Rose? Va a venir, no va a venir, nadie sabe nada. Nunca supieron nada.
Un asunto familiar, fue el argumento. A mí me impactó mucho esta vez, y me pongo en un terreno fangoso, porque... la reacción de sus compañeros. Bueno, lo importante es que sea feliz. Mira, se intentó matar a Rose.
Yo creo que, si vos me preguntaste eso, para mí no. Para mí es, lo importante es que sea feliz es, vos, que no vuelva. Eso es, que no vuelva, que no vuelva. Por favor, porque es de esos jugadores que te chupan energía.
¿No viste
es de
la
esas
reacción
personas que te chupan
sí,
energía?
¿De LeBron ahora?
No.
Vuelve Rose. Está LeBron.
Sí, vuelve porque el contrato de Adidas.
Con sus auriculares.
Porque tiene que. Porque si no pierde los 80 millones de dólares, eso, que además ya le han dado una parte y no sé, la tienen que devolver, no sé qué tiene que hacer. O sea, te puedes comer un juicio millonario por eso.
Y le dicen.
Esa
bueno,
vuelta menos creíble que la carta de disculpa de Louis C.K. Digamos. Sí. Ese nivel es empresarial. Puramente empresarial.
¿Entendés a Rose? Es imposible entender. Imposible. Bueno, ¿charlaste con Derek? No. Estaba como...
claro.
Tan frustrado.
Es terriblemente frustrante. Él además, obviamente, que cuando lo recibió LeBron, trató de...
fue muy generoso, en las redes sociales, claro. Fue muy generoso.
Todo, no sé cuánto, un MVP, bla, bla, bla. Trató de hacer, digamos, claro, de tarantinearlo.
Y ahora
yo lo voy a recuperar,
papá.
Yo le voy a devolver la vida a este.
Rendí.
Es imposible. Nadie puede con el mutante tragedia. Mutante tragedia está completamente roto por dentro, por fuera, en todo sentido, físicamente, mentalmente. Y bueno, yo calculo que debe ser una especie de fábrica nuclear destruida ahí. O sea, está contaminando el ambiente permanentemente. Es Fukushima. O sea, lo tienen que envolver en uno de esos cosos de astronauta amarillo, de esos de lo que son para estos con los que cocinaba Walter White. ¿No? Ese, en eso, en uno de esos. Y tiene que andar todo el día en uno de esos. Y calentamiento con esos. Va a tirar con esos puestos.
Viste que Grant Hill decía, bueno, yo quiero que vuelva. A mí me hizo pensar mucho en la carrera de Grant Hill porque fue totalmente desgraciado.
Sí, pero es feliz.
Sí, es feliz porque pudo contra eso al final. Imagínate la dureza mental que tuvo que tener Grant Hill. Yo suelo no respetar a las personas que se depilan las cejas.
Eso te iba a decir, que la dureza mental... yo no sé si es dureza mental o... ¿cómo llamarle a eso? Liviandad. Cejas livianas. Porque es como de... ¿Entendés que esa depilación de cejas que tiene Grant Hill también es como de la felicidad? Sí, pero es como de la felicidad. Sí. Es del superficial. Es una depilación superficial. Ni siquiera es la depilación de Barclay, que es la del gordo que lo agarró una esteticista. La de él es como la de superficial, la de qué lindo que estoy. Este, como más en el sentido de Rick Fox, que me parece un protagonista de Aviso de Pasta de Dientes.
Sí, o de Armani. Le metes un traje.
Exacto. Y Grant Hill es así también. Entonces me parece que eso lo salvó, eso, la cosa esa de verse lindo, de hacer cosas lindas en la cancha. Y bueno, después se abrazó a esa cosa del veterano.
Mentor,
como Vince Carter. Y el veterano rendidor, ese que siempre te va a dar, va a responder y no sé cuánto. Vince Carter, ¿viste cómo transformó su carrera en un veterano rendidor de superestrella cagón a veterano rendidor?
Sí, y me encanta ese camino.
Es un camino digno.
Me encanta.
Es algo que jamás podría ser de Rick Ross, porque además lo otro que le pasó a Rose, que es tristísimo, es que el básquetbol fue para otro lado. Y sus habilidades no se adaptan a lo que pide el básquetbol hoy. Sí. El básquetbol mutó mientras él se recuperaba de esa lesión de la que nunca se recuperó. Entonces, cuando él vuelve, él tiene unas herramientas que ya no son las ideales para esta situación. Él necesita mucho la pelota en la mano, anota mucho en el uno contra uno, la pasa poco, consume muchos segundos y no la mete. Bueno, eso en un base hoy es letal. No tenés por dónde agarrarlo. ¿Cómo vas a tener un base que anota solo de dos y metiéndose hasta abajo y teniendo la pelota que quiere todos los últimos tiros, que tira unas mierdas ahí de mid-range, de media distancia, que está prohibido en la NBA?
Vuelve la mano, como el bebé.
Claro, ¿qué hace, mijo? ¿Qué hace? O sea, tenés que ser un salado para tirar de ahí de media distancia. Tenés que tener un porcentaje que él no tiene. Él es un tipo average tirando de media distancia. Pero no puede tirar de otro lado que no sea de media distancia. Entonces, no tiene posibilidades en este juego. Y está muy, de manera muy testaruda, que, bueno, como están formadas todas estas cabezas que son muy fuertes y que han... molido paredes a cabezazos.
Salieron de contextos críticos y llegaron ahí.
Y son soldados. Son soldados. No le pidas al tipo que su estructura mental cambie y diga, ah, no, claro, yo tengo que ser un poco menos intenso en esto y soltar más la pelota. No lo va a poder hacer. Entonces está peleando contra molinos de viento, justamente. O sea, peleando en un lugar que no puede pelear y que no hay una pelea posible. Todo eso. Cleveland, increíblemente, lo había obviado y estaba jugando de titular. Sí. Que es una demencia y que es...
Bueno, pero la desgracia le jugó a favor ahí, ¿no? Con la lesión de Isaiah Thomas.
Ah, a él.
A Derrick Rose.
Sí, para mí igual nunca tendría que haber sido titular Derrick Rose. Para mí tendría que haber jugado J.R. Smith y...
sí, Wade. Yo te entiendo. Porque vos tenés como la mentalidad de entrenador de perro. Este perro tiene que entender que no es titular.
Exacto. Exacto. La única manera...
Conductismo. Tenés que rendir con la segunda unidad. Puede ser tuya, si querés. Rendí.
Igual después te voy a sacar de la segunda unidad. Pero demostrame que podés rendir para la segunda unidad para demostrar que podés llegar a tener una mínima utilidad.
Si algo que aprendí en este tiempo de acompañar a Vera Basket es que cuando se pone demasiada atención, eso lo aprendí de Tato López. Cuando hay demasiada atención en el corte de pelo...
Algo que anda mal.
Exacto. Ya hay una alarma. Hay una alarma. Con ella tenías toda la historia de putrefacta. Y a su vez...
No, pero además involucionó.
Eso es como...
Involucionó. Sí. Los dreadlocks, eso son una involución flagrante. No es para su edad. No. Está tratando de volver a su juventud. Está tratando de volver a la NBA de que lo tomó a él como hijo pródigo.
La NBA de los arañitas. Es otro concepto. Porque ese es un corte de pelo de arañita.
De arañita. Vos no sos arañita.
No.
Vos no sos Ingram. Vos no sos de Shaunte Murray. Vos no sos Aaron Fox. Todos esos, ese corte de pelo arañita, no sos arañita, andate.
Para mí ese es uno de los conceptos más importantes de la temporada, los arañitas, hashtag arañita.
Arañitas, para mí son arañitas todos, eso, y me cuesta mucho de identificar si juegan bien o juegan mal, si son rápidos o no, los arañitas me complican, todavía claro, no los descifré.
Ya es una categoría, ya hay un camino recorrido, ya cuando los definís, cuando los acotás, más fácil.
Nos referimos a esos de miembros bien finitos, digamos, sí. O sea, y troncos finitos también. Entonces todo finito y todo saltarín.
Sí, 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 hiper atléticos.
Sí, igual, por ejemplo, a veces pasa con esas arañitas que como Ingram, que no es tan atlético como uno imaginaría. Después lo ves y es un poco más lentón de lo que uno podría imaginar, pero el físico de arañita
físico de araña. Te engaña.
Por eso te digo que es necesito hablar con gente que sepa de educación física para esto, gente que sepa de biomecánica.
Te voy a hacer lo que pasa siempre con Jeremy Jacoby. ¿Cuándo vamos a traer acá a Santiago Alfaro?
Tenemos que traer a Santiago Alfaro, sí señor.
Vamos a traer a Santiago Alfaro.
Sí, vamos a traer a Santiago Alfaro que nos explique esta nueva camada de físicos que entran en la NBA, que son las arañitas, que es fundamental para entender la NBA que se viene. Digamos que la... Está Durántula, ¿no?
Como, sí, claro, claro.
Como la madre de todas ellas. Y el macho alfa...
El mejor de los especímenes.
Y el macho alfa de las arañitas es Antetokounmpo.
Sí.
Que es una señora araña.
Es increíble el terror que provoca ese caballero, ¿eh?
Antetokounmpo es una maravilla. No dejen de ver a Giannis Antetokounmpo. Está en una temporada consagratoria. Está segundo en este momento en la tabla de goleadores, de promedio, promedia cerca de 30 puntos por partido, 29.5, está abajo de Harden. Y bueno, la está descosiendo. Tengo un montón de números para darte.
Tiene también un hermano que es una promesa, ¿no?
No. Bueno, ¿no? Sí, hay un hermano chico que va a ser de universidad. Lo que pasa es que cualquier cosa que salga de esos genes es una promesa ya. A eso me refiero, a que... El hermano no ha dado muestras inmensas, no tiene la habilidad natural. Bueno, esta cosa de ver el básquetbol, esta cosa que te decía hoy, de que hay jugadores que parece que fuera su lengua materna, que lo tienen, que vos, lo, vos ves, tienen un sentimiento, ¿cómo se dice? Feeling, digamos, en español, sí. Pero en ese sentido. Porque decir, no importa, no pasa nada, tiene... Esa es la palabra que estoy tratando de buscar desde hoy y no la encuentro, pero estoy, ¿sabes que estoy con el calderín de palabras? Malísimo, completamente agujereado.
Eso es por no dormir. Yo llevo años en los que no llego, en los que no llego a ningún lado.
Esos son los hijos.
Totalmente, son los hijos. Vas perdiendo habilidades cognitivas.
Te agujerean el calderín de palabras.
Sí, sí, sí.
No caso nunca la palabra que estoy buscando. Sí. Caso por aproximación. Agarro por aproximación. Es, ¿sabes cómo siento como la máquina de los ositos? Es bueno, el que.
Agarre, el que no se caiga.
No sé, y muchas veces se me cae la palabra, como en este caso. Y no
pero, esto es como cercano a lo perceptivo, pero hay una cuestión como irracional en lo perceptivo, como si fuera una pitonisa, y no me sale tampoco. No llevo la palabra porque yo también tengo pinchado.
Claro, pero es como el instinto, es como una cosa instintiva, el presentimiento, tiene como una habilidad especial en ese sentido.
Fascinante porque los escuchas deben estar desesperados, llegaron hace media hora a esta palabra.
Eso es horrible. Cuando uno está escuchando algo que no encuentra una palabra y uno ya la encontró, es espantoso.
Frustrante. Estás con el basta, es una boludez, basta, es esto, basta. Claro, no. Tenés que entender a Carlos, tenés que entenderme a mí. No estamos durmiendo bien.
No, y por eso vamos a terminar acá. Sí. Este primer capítulo inicial de Vera Basket. Al final no te leí casi ninguna anotación de la que había hecho. Sí te puedo leer. Porque es divertido, los 8 que había anotado del este y los 8 del oeste. Reitero que estas son cartas para una persona que me abandonó, así que tómenlo con la emoción que esto tiene que llevar.
Va con amor.
Exacto. Los 8 del este, para mí, antes de empezar la temporada, eran Boston, en este orden, los había ordenado así. Boston, Toronto, Washington, Cleveland, Milwaukee, Miami, Detroit y Charlotte. Miami ha sido una gran decepción para mí, lo que va de la temporada, ha sido especialmente decepcionante. Tuvo algunos partidos lesionados Dragic, Whiteside va y viene, Waiters lo mismo.
Pero qué super panchos que te venden ahí,
Pensé que iba a estar mejor, no, y qué rápido se va la gente. La otra vuelta jugaron todo un último cuarto contra Golden State sin gente en la tribuna. Porque le sacó 30 a Golden State en el tercer cuarto. Y bueno, la gente de Miami no le gusta el básquetbol. Ya sabemos que no le gusta el básquetbol. En una finales, las finales que ganaron contra San Antonio, en el triple de Ray Allen, estaba por la mitad el estadio.
¿Sabes lo que te pasa?
Estaba
te
por gana, la mitad.
Te gana Miami. Se ve si es todo de rumba. Claro, es todo de rumba, está todo bien.
Les encanta jetear. Claro. Sí. Esto entonces, la situación es más o menos parecida a la que yo esperaba. Washington está más abajo de lo que esperaba también. Ahora no está jugando.
Ah, por lesión, claro.
New York está bastante más arriba de lo que yo esperaba. Charlotte está bastante más abajo de lo que suponía. Indiana.
Hablan de la redención.
Indiana que
del mismísimo Dwight Howard.
No creas en eso. No sé quién lo dijo, pero no. Sigue siendo el mismo cáncer. Charlotte está.
Me gusta lo medido que fuiste.
El otro día debía haber dicho SIDA. Dwight Howard es el SIDA. Porque es como más divertido. El otro día estuve leyendo algunas estadísticas de Charlotte y se está pasando la pelota menos que nunca. Está yendo al poste bajo más que nunca. Es una porquería. Charlotte arrancó sin Batum. Eso también influye mucho porque Charlotte sin Batum no tiene sentido. Es el que le hace circular un poco más la pelota. Eso también debe tener que ver con la cantidad de pases que están haciendo. Pero están haciendo como una cosa así como 7-8 pases menos por partido. En cualquier caso, Filadelfia está más arriba de lo que yo pensaba que iba a estar. Está quinto, 13-10. Indiana, yo pensé que iba a estar octavo, noveno, décimo, por ahí. Y está séptimo, 14-11.
Bacteria resistente.
Oladipo está jugando como All-Star, va a ser All-Star. Lo cual demuestra que, Miguel, nada crece al lado de Mono Loco. Oladipo está
Indiana. Y ni tocamos eso, por Dios, se queda para el futuro.
Sí. El próximo episodio hablaremos de Oklahoma, de Houston, de todas las franquicias que han hecho movimientos rutilantes en la off-season. Indiana y de esta reivindicación de Oladipo, que más que por reivindicar Oladipo, me gusta, esa era una de las anotaciones que tenía yo, que era que esta cosa de que Oladipo se transformó en basura, se transformó en un jugador que no servía para nada, con 25 años, tiene 25 años. Y en realidad estuvo jugando un año al lado de Mono Loco, y todos sabemos que al lado de Mono Loco las personas juegan peor. Todos los jugadores de básquetbol juegan peor al lado de Westbrook. Todos. El 100% de los jugadores de básquetbol. Eso incluye a Carmelo Anthony, que es muy difícil de pensar que Carmelo Anthony pueda jugar peor al lado de otro que no sea él mismo, digamos, ¿no? Pues hay alguien que lo puede hacer peor todavía a Carmelo Anthony, que es Westbrook. En cualquier caso, Indiana está un poco por encima de sus posibilidades. Se va a acomodar, yo creo que no va a entrar a playoff o que va a pelear ahí el último lugar, ¿no? Washington tendría que subir. Pero de los que puse, Charlotte se cayó, está completamente afuera. Y Miami está afuera en este momento, 11-13. Después en el oeste había puesto a Golden State, Houston, San Antonio, Minnesota. También están en orden, como los había pensado. Portland, Oklahoma, que lo había puesto sexto, porque nunca le tuve fe a ese equipo, me parece que no puede funcionar, no hay manera de que funcione. Memphis.
Qué quilombo, Memphis.
Memphis, que también deberíamos hablar, porque
¿cuánto
Memphis
quilombo
se
Memphis
autodestruyó?
No, increíbles. Todo se lo que se puede hacer mal, se hizo.
Se rompió Conley.
Sí.
Cuando, si no está Conley, pierde el sentido Memphis, y ya estaban un poco tirando las cosas entre Gasol y el coach, y Fizdale, y Take That for Data. Y bueno, que solo quiero decir una cosa. ¿Viste quién agarró? Agarró Bickerstaff, no sé, nunca me acuerdo. No puedo decir el nombre porque sí. Es el coach interino.
Sí, se ve.
¿De qué trabajás? Yo soy coach interino. ¿Qué tal? Es el mismo que había agarrado en Houston cuando Houston echó a McHale en las primeras 15 fechas. No quiero a ese muchacho de asistente mío cuando sea coach en la NBA, Miguel. Hazme acordar. Prefiero al hermano de Acevedo. El hermano viejo y gordo de Acevedo que ayer hizo un papelón.
Qué increíble. Yo no lo puedo dejar de ver en redes.
Es espectacular.
Me lo mostró Joel.
Es espectacular.
Espectaculares. Hizo hasta volar sus lentes.
Para mí es lo mejor.
Hizo volar sus propios lentes.
Para mí es lo mejor del año.
¿Y la reacción del hermano?
Que
se pesaba, lo agarraste. Casi,
que se dio todo. Cuenta. Sí. No necesitó ver nada para saber que este estúpido estaba haciéndole un desastre y lo estaba dejando pegado adelante y todo. Salió ni bien, todo.
Es que, ¿cómo se te ocurre hacer tal pelotudez en un contexto en el que sobran las cámaras. ¿Cómo se te ocurre se hacer acabó. Eso?
No existe más eso, no podés hacer nunca más eso porque hay 200 cámaras, no hay manera de que no se vea cualquier simulación que hagas. No tiene sentido.
El hombre igual llevó las cosas al extremo, ¿no? Sí. Porque después, hasta cuando charló con la prensa...
¿Lo sostuvo?
Sí.
Excelente, excelente. Pero además, no solo eso, sino ¿cuál era la ventaja que querías sacar habiendo sido cabeceado, o sea, simulando un cabezazo del cuarto árbitro? ¿Qué ventaja vas a sacar? No lo van a suspender para el próximo partido. Y si lo suspenden para el próximo partido, es el cuarto árbitro. No es un rival, no es el técnico de Peñarol, no tiene ningún sentido. Es una ventaja inocua, ¿no?
Es la famosa viveza del idiota.
Sí,
la viveza del idiota es una cuenta
es incomprensible.
Que es, no da resultados.
Es el desmán por el desmán mismo. En cualquier caso, prefiero al hermano Acevedo como asistente que al coach interino. ¿Cuántos técnicos recordás que hayan echado las primeras 15 fechas de los últimos 10 años? Yo recuerdo a Magel y a Fisdale, no muchos más. Y siempre está él. Es altamente sospechoso. ¿Sabés qué era su padre?
No.
Coach interino. Mira. Fue 4 veces coach interino el padre. ¿De qué estamos hablando? Mire, esa gente sabe algo. Esa gente sabe cómo operar. Él tiene un secreto familiar.
Gran cocinero. Gran cocinero. Me rompió el corazón que se haya ido Take That for Data, ¿eh?
Sí.
Lo quería. Era crocante.
Igual se desubicó. A Gasol. Dejó a Marc Gasol.
En el banco.
Todo un cuarto en el banco, el último cuarto.
Sí.
A Marc Gasol. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿No quería ganar? No querías ganar. Querías ganar una pelea que tenés con el con Gasol. No querías ganar el partido.
Querías amaestrar.
Claro. No. Entonces está. Y ahí ponés una situación. Pero además tiene que haber pasado algo peor que eso. Yo creo que cuando le fueron a preguntar, cuando le fueron a increpar por eso, el presidente o el general manager o lo que fuera, él tiene que haber respondido de mala manera. Porque si no, te echan así. ¡Pac! Porque igual Memphis es de echar técnicos.
De todos modos, para mí fue interesante en esta corriente de corrección política cómo se llevó todo este conflicto a lo racial.
¿Ah, sí?
Claro.
No sabía.
Sí.
Me perdí toda esa parte.
Claro, porque era, pero ¿cuántos coach negros hay?
Oh, qué pesado.
¿Te das cuenta que Marc Gasol, blanco, hace esto?
Es tremendo.
Pero no tuvo que ver con la raza.
No tiene nada que ver con la raza. Pero además, volvemos a lo del inicio. No hay un lugar en donde el negro tenga un mejor lugar que la NBA. No existe. Tiene voz, tiene voto, son los que mandan.
Sí, está, te diría que más justa que nunca la NBA. Es
pero además en el básquetbol, puntualmente en el básquetbol, son más respetados. Como jugadores, son más respetados los negros que los blancos.
Por supuesto.
Los blancos son los que tienen que vencer prejuicios adentro de una cancha de básquetbol.
Por supuesto,
no los negros.
Claro que
entonces
no.
es completamente errado, pero bueno, es como una tara insoportable. Golden State, Houston, San Antonio, Minnesota, Portland, OKC, Memphis y Clippers tenía, que también se autodestruyeron. Se hicieron mierda, se lesionaron todos, se lesionó Theo primero, después se lesionó Gallinari, después se lesionó Blake Griffin, no queda nada en los Clippers. Se hicieron
y
pedazos.
De Andre Jordan ahora tiene manager, que no tenía.
Así que esos dos...
Lo cual es un mal indicio
sí.
para los Clippers.
Sí. Esos dos lugares de Memphis y los Clippers, que están completamente destruidos y no se van a recuperar, quedan para Denver, Utah y New Orleans. Eso es todo lo que tenemos para decir en este primer episodio. Disculpen si estamos un poquito oxidados. Iremos agarrando el ritmo a medida de... Bueno, a medida que vayan saliendo los episodios. Será hasta la próxima, amigue. Hasta el próximo capítulo de Dos Civiles. Quizás el que viene sea de Dos Civiles. Quizás ya empiece a loquear.
Claro, no pero sé. Lo importante acá es el hashtag arañitas.
Bien, muchas gracias. Hasta luego.